Dancing with my girls, only having.
Y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si fuiste al derbi del Breogán de Lugo contra el Básquet Coruña, podrás decirnos si piensas ir a ver jugar al Depor este domingo, o podrás decirnos si tienes ya muchas ganas de irte de viaje esta Semana Santa o de irte de viaje este verano.
If she knew what she needs, if she knew what she wants,
but it can't see through.
If she knew what she wants, he'd be giving it to her.
Tenemos un programa maravilloso por delante y me van a acompañar para que esto sea así. Mi compañera Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias,
Pablo,
por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti y feliz Día del Padre.
Muchas gracias. Felicidades a todos los papás
y a todos los
Josés, Josefas, Pepes, Pepitos.
Exacto.
Todos ellos. Y este programa es mucho mejor cuando está a nuestro lado. Roberto Garea, muy buenas tardes.
Qué tonto eres.
Es verdad. No es mejor cuando estás tú.
Me voy a poner colorado.
Es objetivamente mejor. El producto es mejor, ¿no?
Muchísimas gracias,
No podemos
Pablo.
Engañar a la audiencia. Bueno, la audiencia no se la engaña, por supuesto. La audiencia sabe que cuando estáis vosotros conmigo, pues el programa eleva.
Bueno, eleva. Menos mal que has dicho vosotros.
Eleva su nivel. Bueno, no hace falta decirlo. Gracias por estar a mi lado.
Gracias.
Y gracias y felicidades por tu... Porque
somos Josés, ¿no?
Por tu paternidad. Porque eres papá de dos chicos.
Dos
chicarrones.
Dos grandotes.
Fíjate que estamos cada uno en una trinchera diferente.
Bueno.
Tú en una, yo en otra, Ado en otra,
pero,
Ibero en otra.
Pero es la misma. Es la misma que va evolucionando.
Eso es.
De esa trinchera no sales durante mucho tiempo.
Vero dos años, Pablo 6 y 9... en el medio está Adolfo, que tiene 4, ¿verdad? El peque de Adolfo, que se llama
4. Gali se llama mi hijo.
Gali. ¿Y los de Roberto?
Yo tengo 13 y 15.
¿Ves qué escalera de color magnífica tenemos?
Cuidado.
Pues nada, felicidades a todos como padre. Adolfo Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti por llamar.
Fíjate por dónde he empezado, pero bueno, hoy como es un día especial, 19 de marzo, pues hay que empezar por esta parte de padres, que en este caso nos toca a todos los de este estudio. Adolfo Díaz es gestor, director de una agencia de viajes desde el año...
Desde el año 2008.
2008, casi nada. O sea
17
que,
años.
Que ya camino de los 20 años dedicándote a los viajes. Y además salías más de lo habitual en la prensa y en diferentes medios. Hace poquito, ¿por qué te animaste a publicar tu primer libro?
Pues sí, un libro que no iba a ser un libro. Realmente yo quise escribir una historia de mi vida precisamente para guardársela a mi hijo. Para cuando mi hijo fuera mayor tuviera de primera mano el conocimiento de quién fue su padre, si era un camándula, las decisiones que tomaba, qué le gustaba, qué no.
Entonces
le gustaba.
No es un libro de viajes.
Es un libro de viajes, es una biografía a través de los viajes. Y el segundo, iba a haber solo dos ejemplares, el segundo iba a ser para mi madre, para que leyera todas las cosas que nunca le he atrevido a decirle.
Que bueno, solo querías publicar dos ejemplares. Que nadie lo tuviera, solo nadie. Esas dos personas.
Esa era la idea original, qué lo bueno. Mandé al corrector, a un corrector profesional. Y él fue el que me dijo, esto no puede quedarse aquí, esto es un cañón.
Después lo van a fotocopiar.
Y entonces me decidí a hacer una tirada de 400 unidades, se vendieron y se acabó el proyecto ahí. No va a haber ni reediciones ni nada más.
Ah, está limitado.
No, también. Ya se acabó, es que no hay más libros, se acabó. Se vendieron todos y ya no hay más.
¿Quieres que después se coticen con el tiempo,
esto,
no?
Esto es como la añada del 93, que hubo la uva garnacha de un tipo determinado que se hicieron solo 40 botellas y las tienes tú para que suba el precio, ¿no?
Y que digan, yo tengo una copia original de ese.
Exacto. Es más, de los 400, debe haber mucho por ahí, porque por unos 300 pidieron que se lo firmara. O sea, que la gente está pensando en que me voy a morir pronto.
Está pensando en su revalorización, ¿no? No, yo tengo un ejemplar. Oye, pero yo tengo un ejemplar firmado, lo vendo por el doble. Caray. Bueno, pues felicidades entonces por ese éxito. ¿Y el libro se llama?
El camino de vuelta.
¿Por qué?
Porque he llegado a los 50 y para mí fuera el momento de iniciar el camino de vuelta. Para mí era hasta los 50 avanzas, o los 50 es como el punto de vuelta. Entonces empiezas a recordar esos primeros 50. Y con la duda de si lo mejor ya se ha vivido o está por venir. Yo creo que ya está vivido. Entonces es un libro un poco melancólico en ese aspecto. De que no está por venir lo mejor, que a lo mejor ya ha pasado.
Bueno, pues no lo sabemos. Yo espero que de tus...
Yo espero que de 50 a 60 haya un muy buen momento, ya te lo digo, ¿eh?
Bueno, yo felicitaba a una amiga y comentábamos que a mí me caen este año los 50 y ella me dijo rápidamente que es la mejor edad.
Que estamos estás, en lo mejor de la
claro,
vida.
Claro, que pues, estás pues no. Asentado y no sé qué, tú ya me confirmas que no, ¿no?
Pues no.
¿Ves? Como el libro no va mal...
Me duele la espalda como no me dolió en los 50 anteriores.
No va mal encaminado entonces la idea.
¿Tú eres del 74, Adolfo?
74.
74. Bueno, pues entonces llevas poquito con los 50, dales un margen, ¿no?
Pero no me estás sentando bien, ¿eh?
No te estás sentando.
Ya según se acercaban no me iban sentando bien, no.
O sea, que tú has publicado el libro y has anunciado que ya estás haciendo el camino de vuelta, es decir, que ya me queda poco para llegar.
A ver, realmente fueron 50 años de viajes y realmente sí que no queda ningún sitio en el mundo al que me quede por ver o que
o
quisiera
ganas,
ir.
O con ganas, sí.
Todo lo que quería ver lo he visto, lo que quería disfrutar lo he disfrutado y ahora es un poco, lo he recopilado todo ahí. Y ahora ya no viajo para ver, viajo para sentir, para mirar, para observar. Ya no viajo a ningún sitio para ver nada.
¿Cuándo empieza? ¿En 2008? ¿Por qué? ¿Cómo empezaste con la agencia de viajes?
Pues porque viajábamos mucho ya de aquella y no veía preparación, no había mucha gente formada en... Ahora hay mucho mochilero, mucho youtuber, mucho instagramer, hay mucho listillo. Pero de aquella no lo había.
que no quiero meterme con ellos, pero... Pero vamos a empezar llamándoles listillos.
Mucho foodie también de estos de que pasan del McDonald's al Verasategui de un día para otro a opinar. Pero bueno, está bien, es divertido, ¿no? Tiene que haber medios de humor en todos lados.
Pero en viajes es verdad que es posible que hace, pues eso, 30 años no hubiese este boom que hay ahora.
Y no había gente especializada, gente que viajara sin solitario como llevo haciendo yo tantos años, no había mucha gente. Y no había mucha manera de contactaros como ahora que están las redes sociales o está en internet, aquella no había nada.
¿Tú querías ser diferente en aquel momento?
Creo que éramos diferentes, porque vendíamos experiencia. Ajá. Y pues una agencia viaje te sacaban el folleto. Mira, este es el folleto que escribió a saber quién y qué opina, a saber qué. Mi folleto soy yo, esto es lo que yo he visto, esto es lo que yo he comprobado y esto es lo que yo te ofrezco. Tú cuando ves un folleto ves un hotel recomendado por quién, pero ¿quién es ese señor que fue a ver
el
eso?
Dueño. El dueño del hotel sí que lo recomienda.
Cucurucho Tours.
Y yo creo que el éxito vino por eso, porque la gente al final va a sitios donde yo he estado, en todos. Sé dónde va a dormir, entonces te da confianza, la verdad.
Uh-huh. ¿Y qué tal fueron los primeros tiempos de la agencia?
Bien, la verdad es que arrancó bien desde el principio, por eso, nos especializamos mucho y momentos en que a lo mejor mucha poca gente viajaba a Asia o a esos países con compañías de bajo coste y todo eso. Nosotros lo arriesgamos desde el principio y funcionó.
¿Dónde estaba físicamente?
En la calle, en un callejoncillo, Alcalde Canuto Berea. Uh-huh.
Genial, muy en el centro, muy en el centro, muy en los vinos. Y luego hubo cambios, ¿verdad?
Luego cambiamos a un local un poco más grande por comodidad, más que nada de la gente que viene. Nosotros tenemos la misma mesa y la misma silla.
¿Eso en qué año llegó?
Pues debe hacer unos 10 años, yo creo, más o menos.
Uh-huh. 2015.
2015 cambiamos. Ajá. Porque para la gente que venía era incómodo. Una gente iba a ir a un sitio al que vas y estás horas, no estás 5 minutos. Y había aquí un entorno agradable, tranquilo. Aquello era una casa, era un local muy pequeñito, el de Canuto Berea, era una casa de locos aquello.
Sí, sí. Una grillera.
Y ahora pues estamos como más tranquilos todos.
Qué bien, y fue creciendo también, imagino, en empleados, ¿no? Y,
nunca quise. ¿No? Y me hicieron varias ofertas, incluso compañías en su momento conocidas y grandes de llevar agencias suyas y siempre me negué. Siempre quiere ser yo ahí, pequeñito, yo solito, con mi equipito al lado. Uh-huh. No tengo ningún afán de... ni de dinero ni de gloria.
Y ha salido bien, por lo que se ve.
Y sigo.
Sí.
¿Y cómo fue evolucionando la agencia a lo largo de los años? ¿Qué fue añadiendo? ¿Qué fue...?
Pues cada vez tuve que viajar más para especializarme más.
Claro.
Porque empezaron a venir los falabaratos que hablábamos antes, ¿no? Y entonces la única manera de rebatir información muchas veces errónea que hay por el mundo virtual es la física. Cuando vas tú, lo ves tú, lo compruebas tú y lo explicas tú. Uh-huh. Es la manera un poco de centrar... Porque hay tanta mala información y desinformación por ahí. Yo puedo ver cualquiera que se coge un avión y se va a Marrakech a los 3 días, hace un vídeo dando consejos. Es así.
Sí.
Claro. Entonces no puede ser el mismo consejo, tener el mismo valor. El consejo de un tío que ha viajado 2 veces, de uno que lleva 50 años.
Claro.
Y encima, yo viajo de manera profesional y viajera. El que viaja es un viajero, pero no es un profesional. Uh-huh. Y ahí viene un poco lo que hacemos.
¿Y tienes de formación profesional en el viaje? ¿Lo disfrutas menos precisamente por eso o no?
No, al revés. Aprendes a ver la... Cosas que dices como viajero, esto no me importaría, como profesional sí.
Claro.
Y al revés, como profesional sí. Esto no me importa y cualquier viajero repelente a lo mejor sí le molesta. Tienes las dos visiones que es muy, muy productiva.
¿Los colchones? ¿Y las almohadas? Que suele ser una cosa...
Mira, yo soy... Si no, mochilero es un viajero independiente, pero me gusta dormir en una buena cama y tener una buena ducha y un buen baño al llegar por la noche. Solo pido esas dos cosas. Sí soy exigente con las camas y los baños. ¿Eh?
Claro.
Sí lo soy.
Ya no tanto con el buffet.
Mira, está muy mal que yo diga esto, pero yo eliminaría, prohibiría los buffets.
Los buffets.
Me parece un dispendio de comida, de recursos, de todo intolerable. Y nunca se habla de eso. No sé por qué.
Están ahora hablando de que si te dejas algo lo tienes que pagar... Por encima, no sé si esto va a funcionar en los buffets, ¿no?
Yo no suelo desayunar nunca en ningún buffet de ningún hotel, pero a veces bajo a coger un café y cuando veo esos platos de las alubias con el bacon, la tostada, él digo, pero...
Te duele el estómago.
¿Qué es esto, tío?
Sí, y el primer día siempre te metes una enchenta, porque piensas que no vas a estar 5 o 6 días con el mismo buffet y dices, hostia, hoy le voy a dar muy duro y 5 platos.
Pero no es verdad que es muy gula un buffet.
Es totalmente.
Es gula pura y dura.
Total.
Y sobre todo si estás en un país extranjero que todo es exótico y todo lo quieres probar, es como muy goloso el tema buffet. Es decir, voy a probar esto, voy a probar aquello.
Pero cuando comes en un buffet todo ese mejunje, ¿te sabe igual cuando vas a un restaurante y pides un plato, te lo traen y te lo comes?
No, para nada. No.
A mí nunca me supo igual.
Y la mayoría de la gente que a diario desayuna con un café exclusivamente, en ese buffet está llenándose de fruta que no había probado en la vida por las mañanas, mucho bollito, tostadas, mantequilla.
Durante las vacaciones haces cosas que no haces normalmente. Entonces, pues, normalmente no tienes un buffet a tu disposición en casa para desayunar con fruta cortada, zumos variados.
Bueno, lo de cortada está bien. Como la ves cortada, dices, bueno, como no tengo que mondar ni nada, pues ya voy a probarla.
Venga, pero... voy a dar otra que veo con gusto la primera. Y luego vi el carácter español de ya que lo pagué, me lo voy a comer todo aquí. Claro. Y me lo voy a beber todo porque lo he pagado.
Y como vamos a hacer una ruta por la mañana, ya meto algo para el bolso.
Exactamente, ya meto unos bollitos
y así tal. A media mañana ya tengo el aperitivo.
Que yo creo que los todos incluidos los inventamos los españoles. ¿Eh?
¿Sí?
Las cadenas españolas son las que empezaron.
Bueno, yo veo que los disfrutan los demás también.
Pero lo inventamos, es un concepto que salió de aquí. Me lo como todo, lo llevo todo.
A lo largo de estos años en la agencia has visto evolucionar los viajes de bodas, por ejemplo, has visto evolucionar las propias modas, ¿no? Viajes que se van poniendo de moda o zonas que se van poniendo de moda. ¿Tienes una visión global? Bueno, sí que la tienes, pero ¿te acuerdas, por ejemplo, viajes que se han puesto de moda? ¿Qué estaba de moda en 2008 cuando empezaste? ¿Qué moda llegó después? ¿Qué moda tenemos ahora?
Uf.
¿O qué lugares están de moda? ¿O qué lugares sufrieron un boom tremendo que a lo mejor a ti te decías, no entiendo por qué la gente toda quiere ir a Túnez ahora, imagínate? O...
A ver, creo que el país que más misterioso es para mí es Bali. Uh-huh. Bali es un truñazo, pero terrible.
Pero y encima tiene un viaje largo.
Fama,
¿no?
Que no sé de dónde la sacó, sí. Allá, por, creo que por los finales de los 90, por ahí empecé a pillar una fama que nunca entendí. ¿Quién no se acuerda de Acapulco? Todo el mundo iba a Acapulco, ¿verdad? Uh-huh. Era como Acapulco. Hay destinos que no sé por qué pillan una fama. Me imagino que
entonces
muchos...
no tiene una playa paradisíaca.
Ninguna, cero. No. Cero. Bali, lo que es la isla de Bali, cero playa. Sí. No tiene ninguna. Luego hay islas alrededor que sí, que tienen sus cositas. Pero lo que es Bali, isla, no tiene ninguna playa. Es más, te retaría que buscaréis fotos de gente bañándose en la playa en Bali. Ya, porque no las encontraréis. Y es un misterio, porque tiene la fama de todo lo contrario.
Uh-huh. ¿Y los viajes de boda cómo han ido evolucionando? ¿Qué está de moda ahora, por ejemplo, en viajes de boda? ¿Qué pide la gente?
Que el cambio más grande que hay es la gente que hacía un viaje y venía con una guía. Uh-huh. Una guía cultural, a trotamundos, y quería ver cosas.
Ese soy yo.
Pero ahora la gente viene con el teléfono, con 5 fotos de Reels, quiero ir aquí, 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 no tienen ni puta idea, sí, de lo que es, ni saben lo que es, ni dónde es. Quieren hacer la misma foto.
Quiero hacer
que
lo mismo que
allí.
Hizo este youtuber o este influencer.
Uh-huh. Ese es el cambio más radical de tus últimos 5 o 6.
¿Y tú cómo manejas ese comienzo?
Un palo de selfie.
Pero en la cabeza, un palo en la cabeza.
Un palo de selfie. A ver, me da pena, pero es lo que hay, es la realidad que, uh-huh, que yo intento explicarle que a lo mejor esa foto no es tan bonita como él piensa, que a lo mejor se lleva un pequeño... Es que hay mucha gente ahora frustrada en los viajes. Igual que en la vida mucha gente se frustra con lo de redes sociales, en los viajes pasa lo mismo, pero es que la gente no lo cuenta. Nadie cuenta que viaje, claro, de mierda, llegué a un sitio que no molaba nada.
¿O qué tuvo que pasar antes para llegar a hacer esta foto? ¿Cuántas cosas, exacto, tuve que pagar, pasar, hacer?
Sí, porque terminamos haciendo fotos, haciendo cola primero, para hacer la misma foto que hace todo el mundo, sí, y después tienes una muy, muy buena en un libro. Es decir, ¿para qué haces tú esa? Pues no sé, de cualquier monumento, y que después vas a tener otra mucho mejor editada. Y haces cola para todos hacer la misma. Igual no tienes mucha idea de lo que quieres hacer, pero como ves que el otro está haciéndose la foto, voy a hacer yo la misma.
Acabas haciendo también el viaje de otro.
De otro,
no haces,
sí,
tú, por ejemplo, a lo mejor te diseño un viaje, soy un profesional y sé lo que te va a gustar, lo que no, te conozco, hablamos y te guío. Pero copias un viaje de un fulano que no conoces de nada, que a lo mejor lo que dices tú las pasó muy putas para llegar a hacer esa foto, la foto no estaba tan guay, la decoró y pasó todo eso. Entonces yo ahora cuando viajo como... en solitario veo mucho eso, mucho eso. La última cosa absurda que me he encontrado fue en Abu Dhabi, en el Museo del Louvre. Tú si pones Louvre, Abu Dhabi, no te sale ningún... en cualquier buscador no te salen fotos de cuadros. Pusieron una pasarela encima del agua y la gente hace colas allí, pero colas de tiempo, y desfilan por la pasarela como si fueran los reyes del mambo. En el Museo del Louvre, en Abu Dhabi.
Ya.
Para decir que has estado allí nada más.
La última decepción, sí, que me he llevado, de decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y luego ves la cola de gente para hacer un paseo.
No, no hay derechos de copyright para no poner el mismo museo en otro sitio.
No, es que el museo ni se ve, solo se ve la pasarela puesta encima del agua y ya está.
Imagino que el mayor agradecimiento o mayor reconocimiento o mayor satisfacción tras un viaje es pues que te lo digan y que sigan queriendo hacer viajes contigo, ¿no?
Hombre, cuando a la gente le gusta, le recomienda, si viene encantada, es un placer. Uh-huh. Pero es mi trabajo. Un trabajo precioso, trabajas para que la gente sea feliz, ¿no? Quien entra por la puerta no es como un banco o hacienda. Quien entra por la puerta entra buscando felicidad y es maravilloso.
¿Cuántas parejas o familias has fidelizado y al menos hacen un viaje al año contigo y van a comentarlo contigo y lo contratan contigo?
Muchas. Estoy haciendo ahora viajes de parejas con hijos, que les hice la luna de miel y les hice el viaje de COU o de la universidad, o de fin de curso, es verdad. Van cambiando las generaciones.
Qué bien, qué bien.
Bueno. Pero bueno, un momento complicado, ¿eh? Como todo, lo de las redes sociales lo complica todo mucho.
Ahora vamos a abrir ese melón. Pero antes os quiero recordar la cita musical que tenemos este fin de semana. Bueno, tenemos muchas citas musicales, muchas citas deportivas. Pero tenemos una que os queremos recomendar especialmente. Ya hemos hablado del tema, creo. Este fin de semana llega a Vigo el musical de Emilio Aragón y Antonio Banderas. Hacen una versión de gospel, un musical de los años 70, en la época de Jesucristo Superstar, esa época de efervescencia de los musicales y de un tipo de musical, en este caso cristiano, concreto, un musical que tuvo muchísimo éxito y, bueno, prueba es que llega hasta hoy. Yo tengo una versión en inglés y una versión español de aquellos años y hoy pues vamos a recordar tres canciones de la versión inglesa de ese musical. Esperemos que nos guste tanto como esperamos. Yo voy a estar allí en la versión de las 5 del sábado y a ver qué tal. Vamos a recordar tres canciones. Me gusta mucho esta. Se llama Save the People.
When will thou save the people? O God of mercy, when? Not kings and lords, but nations. Not thrones and crowns, but men. Flowers of thy heart, O God, are they? Let them not pass like weeds away. Their heritage, a sunless day. God save the people. Shall crime bring crime forever? Strength fading still strong. Is it thy will, O Father, that man shall toil for wrong? Now say thy mountains, now say thy skies. Man's clouded sun shall brightly rise, and songs be heard instead of sighs. God save the people. When wilt thou save the people? O God of mercy, when? The people are the people, not thrones and crowns.
Imposible bajar este temazo. God Save the People es del musical Gospel, el musical que podremos ver este fin de semana, este viernes, creo que es viernes, sábado y domingo, o viernes y sábado, nada más, ya no me acuerdo, en Vigo. No sé si tampoco si quedan entradas, pero muy, muy, muy recomendable, muy, muy recomendable desde aquí. Ahora. Muy recomendable, por supuesto, gospel, en esta versión que traen Emilio Aragón y Antonio Banderas. Tenemos también cuentacuentos este fin de semana en El Colón. El viernes por la noche, y para hablar de ello, tenemos al otro lado a Celso Fernández San Martín. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pero crees que é o sábado, non o viernes.
Ai, dije viernes, perdón. Sábado 22, sí, sábado 22 en el Teatro Colón. Van a estar Kiko Cadaval y Celso Fernández San Martín. Y con Celso, en la radio, nunca habíamos hablado. Así que bienvenido a Café con Gotas, Celso.
Moitas gracias.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué se va a encontrar la gente que acuda al Teatro Colón a esta nueva versión de Contos na Lareira?
Ah, pois vais a topar a dous amigos. Kiko Cadaval é un contador extraordinario. Entón, eu creo que é el un dos causantes de que en Galicia teñamos este tirón e esta gran cantidade de contadores de historias que temos neste momento. Somos, a nivel de toda España, unha gran potencia. Levamos contos galegos por todo o mundo. E eso, Kiko, é casi o abandeirado da narración oral en Galicia.
Pues muy educadamente has empezado hablando bien de tu compañero, y es que es obligado, porque yo no sé cuántos años tienes, Celso, pero eres más joven que Kiko, obviamente, y contar al lado de un padre artístico como Kiko, en este caso, es como el abuelo cuenta cuentos, pero el abuelo que es el líder, el abuelo que nadie cuenta como él, es totalmente admirable, ¿verdad?
Sí, sí, Kiko es, yo creo que dos máis grandes que eu teño coñecido nunca. E cando eu digo grande, refírome a contadores profesionais, porque tanto él como eu, que facemos o que en antropoloxía se chama traballo de campo, que nos entrevistamos, conversamos con un montón de persoas, sobre todo persoas maiores, non, que conocen a literatura oral por herdanza, pois é unha persona admirable como profesional, pero que ten ese valor engadido de que tanto él como eu, como outras moitas personas que contan, sabemos onde están as fontes do contar, as fontes da oralidade. Aí, si nos volvemos, miramos, admiramos a toda esa outra xente que non é profesional, pero que conta extraordinariamente. Galicia está chea de esas personas. Cada comunidade, eu que son dunha vila pequena como é Lalín, en todos os sitios, todos somos capaces de recoñecer, incluso, índonos ao máis pequeno, a nosas familias, as nosas casas, os nosos barrios, todos somos capaces de recoñecer contadoras extraordinarias. Creo que o que Kiko e eu imos facer no Teatro Colón, e o que facemos casi sempre, unha homenaxe a toda esta xente.
Yo imagino que Contos na Lareira empezou como unha evolución de Leites de Retranca, ¿no? Como para diferenciarlo un pouco e hacer un pouco máis de cuentacuentos, máis que de monólogos, ¿no? No sé si se quiere hacer esta diferencia o si fue así, pero yo que más o menos, aunque la línea es delgada, ¿no? Y es bastante, bastante difusa, es decir, cualquiera de los dos podríais estar en Leites de Retranca, por supuesto, y habéis estado, ¿verdad?
Sí. Sí, sí.
Yo a veces he pensado, a veces puede haber gente que desprecie el cuento en favor del monólogo, ¿no? Que diga, no, yo monólogo sí, porque presupongo que voy a reírme, ¿no? O que va a ser un monólogo festivo, uh-huh, y que me voy, sí, a partir de risa, pero en favor del cuento hay que decir que a lo mejor tú vas a varios monólogos, pues te ríes más o menos, y a lo mejor dentro de un mes ya no recuerdas nada, pero un cuento, uh-huh, cuando un cuento te llega, cuando un cuento te envuelve, te mete dentro, y esa es la labor del contador, ¿no? Del buen contador, y vosotros lo hacéis, y te llega, de ese cuento posiblemente no te olvides en mucho tiempo.
Sí, mira, que acabas de dar con qué iba a decir, con respecto a qué intuín que me ibas a preguntar. Yo sí he hecho esa diferencia, pero Noites de Retranca da a impresión de que é unha traducción en xebre dos espectáculos de monólogos que tanto triunfan. Todo o que triunfa sempre ten un porqué. En este caso, un porqué social moi claro. A xente adora rir, adoramos rir, gústanos, encántanos. E o monólogo métese nun tipo de risa inteligente, que colle un tema e vai no desenvolvendo en todas as súas facetas de broma e de burla e de trampa. Claro, ten que ter esa clave de cada 10 segundos facerte rir. E no caso dos contos non é necesario. Eu, máis alá de pensar en contar contos, penso casi sempre en contar historias de vida, cousas que a mí me contaron sobre as súas vidas, pois moitas persoas. E ten esa virtude que algo ben contado non necesariamente ten que facer rir. Por qué? Porque a xente que contamos é a nosa vida. E a nosa vida abarca un montón de campos, e non só o campo da risa. E é moi necesario que vaxa, porque realmente o contador de historias é máis que o monologuista, un contador da vida.
Exactamente.
Por lo menos no sentido en que Kiko o eu o podemos facer.
Pues estamos deseando que llegue ya la noche del sábado. Si no se acabaron las entradas, os lo recomendamos muy mucho a todos. Sábado 22 de marzo a las 8:30 en el Teatro Colón, Kiko Caraval y Celso Fernández San Martín, dos tremendos contadores de cuentos y de historias. Y te agradecemos desde Café con Gotas que hayas compartido estos minutos con nosotros. Gracias, Celso, y que disfrutes mucho de la contada del sábado.
Sí, sin duda. Sin estando con Kiko siempre se pasa bien.
Eso es verdad.
Muchísimas gracias.
Un abrazo para los dos. Adiós.
Gracias.
Yes, 30 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando en Café con Gotas de repasar la agenda cultural de esta semana, que también es deportiva, por supuesto. Mañana tenemos partido de la selección española, un partido que a lo mejor no se le da mucha importancia, pero son cuartos de final de la Nation League, que luego nos va a encantar estar en la fase final y nos va a encantar ganarla si llega el caso, pero para eso hay que superar a una tremenda selección como es Países Bajos. Mañana a las 8:45 el partido de ida contra ellos en su campo, y el domingo a las 8:45 el partido de vuelta en España, creo que es en Valencia. El Deportivo le toca jugar el domingo a las 6:30, y el Deportivo, que el lunes logró empatar contra el Castellón 2-2, y el Básquet Coruña, que se ha metido ya en una situación no sin salida, pero ya difícil, tras perder el derbi que tuvimos el domingo pasado, domingo por la mañana, contra el Breogán. Vero, tus compañeros de Lugo nos tenían que haber dado un respirito, hombre, que vosotros vais mucho mejor.
Bueno, esto es una competición, ya lo sabes.
No controlaron las canastas que metían. De repente se vieron en el descanso con 60 y pico puntos y dijeron, ¡buah! Aquí no defiende nadie. Estos coruñeses son majísimos. Bueno, felicidades de todas
yo formas. Yo creo que están notando que no estamos regalando entradas este año.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Eh? A lo mejor si nos ponemos ahora...
Estaba lleno el otro día, ¿no?
Salvamos el año, estaba lleno ya
el otro día
todos.
Estaba lleno,
no,
sí.
No nos necesitaron. Aún así nos quedan algunos partidos en casa y vamos a seguir animando al Básquet Coruña, tratando de mantenernos en ACB, una empresa que cada vez se nos antoja más difícil. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Adolfo?
Por supuesto.
¿Cuál es?
Ya que hablas de música, ¿no?
Compártelo con nosotros.
De espectáculos musicales. ¿Qué pasa con los conciertos? ¿Qué pasa?
Ya lo hemos tocado, ¿eh?
Yo cuando era joven íbamos a ver al Palacio del Deporte, yo que sea, a Miguel Ríos, a Rosendo o a Pearl Jam. Y estamos tomando litros de cerveza, todo el mundo fumando canutos, aquello era un infierno, nos peleábamos. El último concierto que fui a ver, como 5 minutos antes, te salió una vocecita, ding, dong, la actuación va a empezar en 5 minutos. Y cuando faltaba un par de minutos, está prohibido esto, está prohibido el otro. ¿Qué ha pasado con los conciertos?
Muchas cosas. Hay que comprar las entradas año y medio antes. No puedes meter un bocata de tortilla.
Ni unos canutos.
Ni beber.
Vamos a ser serios.
Ni beber un zumito. Y, por supuesto, algunos artistas solo los puedes ver en festivales. No vienen a tu teatro ni a tu pabellón. No, te los tienes que comer con 6 artistas más que no te interesan nada. Y además tienes que ir a un descampado.
Aún así, hay que decir que está viniendo mucha gente al Coliseum.
Sí, no hay queja.
Viene Pablo López ahora.
No estamos en eso.
Va a hacer Pablo López su gira esa de 360, no sé si le has visto.
¿Pero eso qué es? ¿Que gira sin parar?
No, que tiene público todo alrededor. Él toca en una peana con su piano allí en el medio y todo el mundo alrededor. Está muy bien, ¿eh? Pues, si no has visto algunos vídeos por ahí, está bien. Te puede gustar más o menos Pablo López.
Me gustaría verlo. No tengo ningún disco de él, pero me gustaría verlo porque me atrae.
Ese es viene Miki Torres también, el tipo este que hace reggaetón, Miki Torres, que se llamará Miki Torres, seguramente es Miguel Torres de la vida, ¿no? Yo cuando dicen My Towers, pues digo yo, será Miki Torres. Pues también viene gente importante. Lo que pasa que, bueno, también igual hay música que ya no nos está cogiendo a nosotros por edad, pasados los 50.
No, porque viene gente que sigue siendo rockera y parece un chiquiparca aquello. Sí, también, está todo el mundo con el móvil y parece un chiquiparca.
Algunos también tienen edad como para ya estar haciendo chiquiparques.
¿Sigues haciendo música, Adolfo?
No, para nada. Ahora soy espectador, nada más.
¿Y qué música te gusta ahora? ¿Qué grupos te están gustando últimamente o cuál es el último que te ha traído?
Vuelvo para atrás, cada vez.
Bueno, no pasa nada. Sí. Puedes haber descubierto a Pink Floyd, que antes no te gustaba y ahora te flipa.
Pues he vuelto al vinilo, por supuesto, y ahí estamos.
No, y vuelven ellos también.
Sí.
Mucha gente que se había retirado del todo está volviendo porque es el mercado. El concierto es el mercado ahora mismo.
Pues estamos contigo. Compartimos ese café amargo.
Bueno, lo dejo muy en el aire. ¿Qué está pasando en los conciertos? Vale. Hubo una pequeña concreción, bueno, pero
creo que hay muchas cosas de los conciertos de ahora que no le gustan, ¿verdad?
He dejado de ir a conciertos. Porque no sé, no... A lo mejor añoranza, es la edad, lo que viene al principio. Echas de menos otros tiempos salvajes.
Si sigues, hay 50 café amargos seguidos.
¿Tú tienes uno, Roberto?
Pues sí, tengo uno. No sé si es amargo o no. Voy a comentar mi situación de esta mañana y para mí fue súper amargo, pero igual no es una cuestión así de estas de café amargo. Me llamaron por teléfono. Yo perdí la llamada y pensé que era el repartidor porque estaba pendiente de un paquete. Y cuando uno está pendiente de un paquete dice, ostras, quiero que me lo entreguen, igual el repartidor lo pillo. Y rellamé yo a ese número. Oh, Dios, no debería haberlo hecho. Me salió la típica centralita que me dice, pero le llamamos nosotros. Digo, sí, tenía llamada perdida. Dice, pues hombre, nosotros somos los que compañía de energía tiene, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? La típica que rehuyes constantemente y encima le llamé yo. Y dije, no, gracias, mira, no me interesa. No me interesa, pero no me interesa, es lo peor que puedes decir, porque
pero me has llamado disco. Tú, te tengo que vender algo.
Roberto, pero cuando te rellamas y ya... Hay un
sonidito, ese momentito que suena el ruido
de... así raro. Sí. ¿Sabes ya que es un que no contestador? Era repartidor, ahí que no tienes era repartidor. Que colgar. Claro, ahí
bueno,
te equivocaste.
No quise cortarle tampoco. No me gusta cortar tampoco de te mala manera. Yo siempre digo gracias, ya está, no me hace falta. Pero siguen. Al final terminas separando un poco el teléfono para ver si cuelgan ellos y si no terminas colgando tú. Bueno, nada, me pasó esta mañana. Mi café amargo de hoy es ese.
Por supuesto. ¿Tú tienes uno, Vero?
Yo, mi café amargo precisamente era el mismo que... bueno, más o menos. Es el tiempo con el que hay que hacer todo ahora anticipadamente.
Ya no solo los conciertos.
Ya no solo los conciertos, sí, pues los viajes, todo lo tienes que hacer muy anticipado.
Bueno,
porque si no, no llegas.
Comprar un coche, cuidado.
Claro, sí. También. Ahora es todo lo que... quieras hacer o todo lo que decías tienes que decirlo con mucho tiempo. Como se te pilla el toro, no llegas.
Una reforma.
Para buscar un regalo para el Día del Padre, como no lo pienses 3 meses antes, lo tienes fastidiado. ¿Sabes? Es que es todo así. Entonces, claro, yo en este momento vital en el que no tengo tiempo ni para saber qué voy a hacer mañana, tener que programar todo y anticipar todo con tanto tiempo es un estrés y no llego, al final no llego, entonces es como, ¿pero por qué? Antes no hacía falta.
¿Cuántas veces estabas en un bar una tarde, encontrabas un colega y ¿dónde vas? Vamos al concierto, nos seguimos, apunta y venga, pues vamos, ahora ya
y
no.
Y hacías una pequeña cola y entrabas.
Ahora vamos al concierto del año que viene, vamos a apuntarnos al año que viene.
¿Cómo vas a comprar? Yo ya no digo, es que... un viaje, pues programar un viaje para dentro de 2 años, es que yo ya no sé dónde voy a estar dentro de 2 años, o un concierto para el año que viene, pero es que yo qué sé si voy a poder ir el año que viene a un concierto, es que no me sigue sin caerme en la cabeza, de verdad, no lo comprendo.
Yo que recuerdo mi primer viaje, relativamente viaje mío, en un 205 y cogiendo el hotel en cada sitio, ¿no? Ya con la guía telefónica, llamando por la H de hotel y llamando al hotel, venga, ¿hay sitio allí? Pues venga, vamos a dormir a tal sitio.
Así. Bueno, a mí eso me estresaría un poco. Mira, ir sin un plan así un poco tal,
con 20
ya no
años,
me vale tanto, pero tampoco hace falta.
Hoy te pasa para cenar en Coruña un viernes,
claro,
como bajes sin sitio reservado,
claro,
no cenas.
Es que como quieras hacer un plan así un poco improvisado, no puedes. No puedes, es que...
Pero puedes luchar contra el sistema. Yo salgo de viaje pasado mañana. voy a hacer toda la pared interior.
Y no sé a dónde voy.
Sí, de Estados Unidos, Arizona, Nevada, Utah, todo eso. Lo he reservado hoy. Predicando con el ejemplo. Esta mañana, pues he llegado tarde, he reservado un viaje para pasar un mañana. Te lo juro, la verdad.
Qué bueno.
Qué bueno.
Pues felicidades.
Me pude haber salido mal también. Bueno, podía habernos vivido en ningún lado.
Igual ir a Arizona se puede ir en cualquier momento, ¿sabes? No está petado Arizona ahora mismo.
Claro, hay que buscar el destino en el momento. Exactamente.
Pero ¿tú adaptaste el destino a lo que estaba disponible o querías ir a ese destino y dijiste y has conseguido el viaje?
Yo suelo viajar a destinos fuera de temporada. Por ejemplo, a lo mejor en Arizona no hace calor de 30 grados que a la gente le gusta, 25, a lo mejor hace 10, 15 y la gente no va. Hay colegios, va a estar vacío. Si no vacío, va a estar muy poco concurrido. Si vas a cualquier playa del Caribe ahora, cualquier destino de calor, va a estar lleno. Porque todos los países nórdicos van allí. Entonces tienes que ir un poco adaptando qué buscas. Si quieres poca gente, hay muchos sitios donde ir, donde no va a haber gente. Pero si queremos ir todos al mismo sitio, en el mismo momento, pasa eso.
Pues nos adherimos.
Y si quieres viajar con los hijos, pues ya es otra cosa.
A tu café amargo, pero...
¿Tú tienes café amargo?
Sí, sí. Yo cuando se alarga mucho ya suelo obviar el mío para no alargar, pero ya que estamos con un experto en viajes, aunque él será un experto en hacer maletas más pequeñas o menos pequeñas, a mí me toca ahora, después de muchos años, hace muchos años que no viajo en avión, me toca coger un avión y meter todo en una maleta pequeña y que la maleta cumpla las condiciones que la compañía me exige. ¿Cuántas cosas de este tipo te has encontrado, Adolfo?
Vamos a ver. Haces un viaje al año, dos viajes al año. Mejor pagar una maleta te vale 20 pavos, 30 pavos. Coño, ¿en todo el año es capaz? ¿No has podido ahorrar 30 pavos para esa maleta?
Sí, he podido. Entonces, de hecho, no sé por qué.
No llores ahora. Te has fundido 30 pavos en mogollón de... Perdón,
pero quieres que te entre la pequeñita,
pero
allí.
Pero no puedo ahorrar, no le di a la compañía 25 pavos de la maleta por principio. Pues ya está, entonces no proteste. Vete a gusto con tu victoria cuando dices que te quepa la maleta.
Hay gente rompiéndoles las ruedas, sí. No sé si lo has visto en algunos vídeos.
Pregonas tu victoria.
Rompiendo las ruedas para que quepan en el cajoncito de Ryanair.
Un día de copas digo, coño, me voy a ahorrar la última ronda. Y yo tengo para la maleta el próximo viaje, para ir sentado al lado de mi mujer, ¿no? Yo qué sé.
¿La maleta que compras se supone que ya cumple con esas condiciones? Cuando te dicen, cuando ves en una publicidad, maleta admitida por las compañías, pone a veces la publicidad. ¿Eso es cierto? ¿Es correcto?
A ver, ahora que todo el mundo está listo, toda la compañía en su página web, cuando compras un billete,
te pone las medidas.
O sea, tú ya es leerlo o no leerlo. Pues la gente le da acepto a todo.
Claro, pero la maleta siempre tiene un fuelle, ese típico fuelle que abre un poquito más y ya te llevó a 5 centímetros más y ya es imposible. Ahora está muy de moda también las bolsitas que aspiran aire,
sí, el aire.
Que te aprieta todo eso como si fueran chorizos. Bueno.
¿Qué es lo más heavy que te has
encontrado? La ropa se puede arrugar un poco, pero cabe todo.
¿Más rocambolesca que te has encontrado en esas cintas o en esos momentos de cinta de viaje? De cinta de entrar en el avión, vamos. El que rompe la rueda, el que no le entra y se coge un enfado tremendo y decide dejar la maleta entera, ¿o qué te has encontrado?
A ver, ha habido gente que ha dejado la maleta en el aeropuerto, ¿sí? por no pagar lo que es. Pero joder, dice, voy a dejar la maleta en consigna.
En ese momento puedes pagarlo, ¿no?
Sí, puedes.
Te dicen, oye,
pero va contra los sprint, llevas un año peleando para no pagarlo, ¿cómo vas a sucumbir en el último momento? Y ha habido gente que no la ha pagado y ha dejado la maleta en el aeropuerto.
Vaya,
ha sacado cosas y se ha llevado. Uh-huh. Y he dicho, joder, un viaje una vez al año, coño, ¿no puedes ahorrar 30 pavos para pagar la maleta, en serio? ¿Cuántas tonterías te gastas? Una ronda, unas tapas, una ración que te tomaste aquel día, ya estaba. O el asiento, vas un vuelo de 8 horas, coño, no vas a ir todo lo de tu
y
mujer.
Y mirar bien de no llevar una longaniza casera, que sabes que no te van a dejar pasar.
No pagas 4 o 5 euros por ir sentado al lado de tu mujer, ¿no? Te da igual que ya vaya en el 18, bueno, a lo mejor a la vuelta mucha gente no le importa.
Claro,
pero la ida por lo menos, ¿no? Ir juntos, digo yo.
¿Cómo va el tema de los líquidos? Se escuchó hace poco que por fin íbamos a poder volver a tener una botellita de agua o un champú tal, pero no entró en vigor.
Va esto, como lo de los móviles en las gasolineras. Antes acabas el móvil en la gasolinera y eres un delincuente total. Y ahora pagas con el móvil, pues esto es lo mismo. Los líquidos, no pasará nada, no cambiarán las máquinas y podrán pasar tranquilamente. Dicen que van a cambiar todo el sistema. Mentira, no van a cambiar nada. Le mandan una aplicación y será como todo. Igual que el móvil en el avión, antes eras un delincuente también, ¿no? Con el móvil en el avión era terrible aquello. Pero la gasolinera es muy llamativo, ¿no? Apaga el móvil. Pero pagas con el móvil. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron los surtidores por unos que ya no explotan? No, ¿a qué no? Pues...
Queremos escuchar otro tema de gospel. Este se llama All Good Gifts. En español se llamó Todos estos dones, en la versión del año 80 y pico. No sé en esta nueva versión de que nos visita este año. But it is fed and watered by God's almighty hand. He sends the snow in winter, the warmth to swell the grain, the breezes and the sunshine, and soft, refreshing rain. Siete minutos sobre las 4 de la tarde. Queremos anunciaros una gira que va a visitar Galicia en breve. Nos viene a visitar un cantautor que se llama Paco en la Luna. Muy buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Notas.
Un placer.
No es tu primera visita a Galicia. ¿Qué es lo mejor de visitar Galicia para cantar, Paco?
Lo mejor de visitar Galicia es su gente, sin duda. Parece un tópico, pero es verdad. A mí me encanta, me siento como en casa, no sé por qué.
Qué bien. Paco es de Tarragona, licenciado en Derecho como yo, cantautor como yo. ¿Te aburrías tanto como yo y componías en la biblioteca, como tantas canciones mías, Paco?
Completamente. No sé si han nacido más canciones en la biblioteca o en el bar, creo que a 50%.
Bueno, sí.
Pero sí, en la biblioteca sí que han salido algunas. Sí,
bueno, seguramente las cosas te pasaban en el bar, en la calle, en la disco, y luego las componías, las reposabas y salían en forma de canción en la biblio, ¿verdad?
Exactamente, era inquietante esa biblioteca, ¿no? Tanta gente en silencio, todos allí
reunidos.
Siempre eso daban más ganas de escribir y de fugarse a otro sitio.
De estudiar allí, profesional, sí. Claro. No contento con acabar Derecho, te pusiste con Filología.
Exacto. De hecho, yo hice una locura tremenda, es que dejé Derecho en el último año.
No, o sea, me digas.
Tenía casi el título y dije, ya no podía ni un día más. Y entonces me pasé a Filología Hispánica. Acababa de llegar de Tenerife, había hecho Derecho en Tenerife. Bueno, la verdad es que yo he estudiado en 7 universidades, porque siempre he compaginado mi trabajo de músico con el de estudiante, o sea, casi una locura.
Qué maravilla, Paco. Cómo me gustaría tenerte y poder dedicarte la hora entera aquí en directo en Café con Gotas.
Bueno, eso lo liamos otro día. Cuando quieras, yo me escapo. Vamos, un placer.
Vas a visitar Galicia. El día 27 vas a estar en Vigo, el 28 en Santiago y el 29 en la Disfrutona del Orzán, en nuestra ciudad, en Coruña. En Vigo vas a estar en La Pecera. ¿Primera visita a La Pecera?
Sí, es la primera. De hecho, las tres salas es la primera visita que hago.
Uh-huh. Genial. Uh-huh. El 28 en Santiago, en la Sala Moon, y el 29 en la Disfrutona del Orzán. ¿Vienes a presentar tu cuarto disco que se llama?
Se llama Inteligencia Animal.
Uh-huh. ¿Qué tiene este cuarto disco? ¿Qué tienen estas canciones que nos vas a presentar?
Pues este disco es una vuelta a mí mismo, que yo siempre digo, porque yo he estado muchos años haciendo comedia para sobrevivir. Normalmente el proceso es al revés, ¿no? Muchos cantautores hacen cómicos, yo estoy al revés, vengo de la comedia, he hecho mucha comedia durante muchos años, pero tenía mi parte de cantautor ahí un poco, ¿no? Como reclamándome. Entonces este disco es eso, es esa vuelta a la canción de autor, pero con un toquecito de comedia siempre, porque no lo he podido evitar, es marca de la casa.
Qué bien. ¿Te acompaña alguien musicalmente en el escenario o eres tú con tu guitarra?
Pues esta vez no, pero tengo artistas locales, viene un artista local en Coruña y que soy un desastre porque ahora no me acuerdo del nombre porque lo hablamos hace mucho tiempo y soy un artista local, pero bueno, sí, actuando lo que es mi actuación voy yo solo.
Qué bien. Paco, ¿estás pudiendo llevar este disco aparte de Galicia? ¿Estás pudiendo girar por más sitios de España? ¿Estás teniendo los escenarios que necesitas?
Lo he presentado prácticamente, no sé, el 50% de ciudades de España. Ha tenido una acogida tremenda y lo he presentado también en Ciudad de México. Y ha sido tremendo. Yo no me esperaba tener público, yo qué sé, en Tenerife, en Albacete, en muchos sitios que no me esperaba. En Galicia se están vendiendo entradas y claro, yo como cantautor nunca he estado en Galicia. Para mí eso es una alegría enorme.
Qué bien.
Es verdad que he hecho un esfuerzo tremendo de escribir una canción en galego, que me ha costado horrores.
Bueno, como dices tú en tu Instagram, el salir de la zona de confort pues tiene un montón de crecimiento propio y de experiencia. Paco, estamos encantados de poder charlar contigo este ratito y te damos las gracias. Que disfrutes mucho de la gira. Una pena que se haya suspendido el concierto en Obarco, pero Vigo-Santiago Coruña, vas a hacer la autopista entera, desde abajo hasta arriba. No sé si sabes que es muy cara.
Pero bueno, no sabía.
No pienses en ello. A lo mejor al llegar a Coruña ya tienes canción sobre el peaje que cuesta viajar de Vigo a Coruña. Pues, gracias, Paco, y que disfrutes mucho.
Por cierto, el cantante que tocando conmigo es Ramiro Edreira.
Ramiro Edreira, fenomenal.
No quería dejar de nombrarlo, que es de La Coruña.
Estuve en el programa hace 4 semanas, casualmente.
Perfecto. Pues muchas gracias.
Pues un abrazo a Ramiro Edreira y un abrazo a Paco. Gracias, Paco.
Abrazo a vosotros.
Adiós.
52 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de hablar de viajes y de otras muchas cosas con Adolfo. Adolfo, ¿cuál es el lugar más peligroso que has visitado? O el lugar que a lo mejor no era peligroso, pero que por la razón que sea, realmente te sentiste incómodo de verdad.
Siria, sin duda. Porque...
¿En qué año fuiste?
Pues hace 2 años, reciente, en pleno bamboleo, como quien dice. Porque el país está como dividido en muchas etnias y cada grupo político tiene su parte y la parte donde estaban los que ahora gobiernan, que son los pacifistas. Pero bueno, era muy complicada, gente, muy complicada donde... Pero era el antiguo ISIS.
Pero entiendo que ya sabías dormido. Que era un sitio peligroso.
Sí, lo sabía. Sí. Y quizás ha sido el más peligroso de los que...
Pero hay muchos sitios peligrosos. Es decir, ¿qué pasa con un Colombia que te van a atacar?
No.
A ver, Colombia, Ciudad de México, que puede pasar de todo.
Latinoamérica es complicada en general, sí. Porque hay países, por ejemplo, en Asia o Oriente Medio, bueno, no está la costumbre del robo, del asalto, como puede estar en Latinoamérica. Yo viajo poco a Latinoamérica precisamente por eso, por estar tranquilo. Obviamente, a lo mejor un Cali es peligroso, un Ciudad de México es peligroso, digo, Nicaragua, Guatemala... Se salva El Salvador ahora, que se está muriendo de moda con Bukele.
Bueno.
¿El Salvador se está haciendo...?
No sé si es bueno.
No lo sé.
Viniendo de cómo viene
pero de momento
ese tipo de seguridad, pero bueno.
No lo sé, pero está subiendo. Y se va a poner, yo creo que el 2026 se va a poner como destino turístico.
Lo intentaron.
Ya, ya lo están poniendo como destino carcelario.
Sí, lo intentaron con Irak. Lo que pasa es que creo que era no prosperó, también por el destino turístico el año pasado. Y no sé, siempre sorprende algún destino nuevo.
Dinos dos lugares donde el hotel realmente dijeras, bueno, donde realmente no te quedaras y buscaras otra cosa.
Donde la cucaracha era la reina.
Donde te quedaste, pero realmente dijeras, ¡buah! Hay que tener valor para venir aquí.
No puede. No. Podría pasar eso porque si no sería muy mal profesional. Yo no puedo ir a un hotel al que llegue, ¿no? Y saber que no está bien y que no cumple los mínimos. Nunca me ha pasado. Gracias a Dios.
Uh-huh. Pero sabes que los hay.
Los hay.
Sí.
¿Y un detalle que recuerdes realmente singular de hotel? ¿Un detalle que tuviera la gente del hotel para contigo? ¿Que te dejaran una cosa en la habitación que realmente dijeras esto es la primera vez y no me he vuelto a pasar? ¿O un detalle realmente cariñoso, agradable, amable que tuvieras en un hotel?
A ver, hay un hotel muy famoso en Dubái que es el Atlantis, un hotel llamado Atlantis, que es el icónico allí. Y el director era de San Juan de Luz. Oh. Y allí no iba ningún español, en la vida iba un español a su hotel. Y un día, estando por el hall, me escuchó hablar. Entonces se me presentó y empezamos a hablar, entablamos una amistad. Esto fue cuando abrió el hotel, hace año 2008, 2009. Nos hicimos amigos, ¿sabes? Entonces el hotel tiene un acuario de los más grandes del mundo. Pues cuando nació mi hijo y lo llevé allí, estaba esperando a la chica vestida de sirenita y todo el rollo con una pancarta de bienvenido al mundo, Gali. Para mí eso fue el top.
Qué bien. ¿Lo peor que te ha pasado en un avión?
Todo. No, pero los aeropuertos creo que son un lugar terriblemente hostil, ¿no? Y la comida de los aviones, ¿por qué esa comida?
¿Pero por qué se comen los aviones? Si es largo, te llevas un bocata de casa.
Ya, pero ¿por qué esa comida? Es necesario, sí. Realmente no se puede...
Comer un poco mejor.
Mejorar.
Nada más, digo yo, he tenido la fortuna por mi trabajo de volar en business muchas veces. No puede haber esa diferencia de comida de business a normal. Se puede hacer un poquito mejor, ¿no? En turista, un poquito solo. ¿Por qué esa comida? Si en business la pueden dar, ¿por qué no pueden dar algo mejor? Además, yo veo que año que pasa, año que empeora. Uh-huh. Los servicios de las aerolíneas empeoran un montón. Se prefiere
Hombre,
ahora...
mucha hambre tienes que tener para pagar esos precios.
Cantidad también, ¿no? Sobre calidad. Sí, está sí. Ahora mismo en la aviación funciona. Y las compañías del Golfo, Emirates, Qatar, que eran muy buenas, se han vuelto vulgares.
Nos queda muy poquito tiempo, así que aunque sea injusto y muy breve, un lugar para viajar en América. Que te encante.
Estados Unidos.
Un lugar en África.
Egipto.
¿En Europa?
Roma. Yo soy de Roma.
Ahí acerté yo que lo estaba pensando antes de que lo dijera.
¿En Asia?
En Asia, Tailandia.
¿Tailandia? ¿Y en Australia?
No he estado en Australia. Ajá. No lo sé.
Adolfo, se nos ha acabado el tiempo. Hemos estado encantados de charlar contigo y nos quedan muchísimas cosas. Claro, los viajes pues da para muchísimo. Menos para cuando es un cuñado el que te quiere contar su viaje, que entonces... Entonces, ¿tú qué haces en esas situaciones? ¿Lo escuchas como profesional o buscas un modo de vivir?
Lo escucho, por supuesto.